Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. En unas horas, en cuanto ustedes se coman la última uva de las 12 que marca la tradición en Madrid, se cerrará el Instituto Cardiológico. También se van a cerrar varios centros de atención a drogodependientes. Muchos trabajadores de la sanidad pública madrileña estrenarán condición de parados al no haberse renovado sus contratos. Y para todos, llega a Madrid el euro por receta.
El programa no está instalado. Nosotros tenemos que cobrar el euro, pero todavía no sabemos informáticamente cómo se va a hacer.
Sí, yo creo que se ha hecho muy acelerado, que deberían que haber esperado un poco más, ya tenerlo bien establecido. Porque fíjate, si lo recurren y queda ahora en contra, ¿qué hacemos?
Llega el euro por receta, llega en teoría, porque en la práctica, como les vamos a contar enseguida, el sistema informático que se debe instalar en las farmacias todavía no está operativo. Un panorama, desde luego, de lo más halagüeño. Eso sí, en su discurso navideño 2.0, Ignacio González, el presidente regional, ha pedido comprensión a los profesionales sanitarios de la Marea Blanca.
Nadie tendrá que pagar en un hospital madrileño para que se le atienda. Sé que la excelencia de nuestros servicios públicos se debe en gran medida al magnífico trabajo que realizan los profesionales que los atienden. Y sé también que para lograr esa mayor racionalización y eficiencia, su participación es necesaria. Por eso, en estos momentos, quiero pedir la colaboración de los profesionales de nuestros servicios públicos.
Ese ruido que se escucha de fondo es el del Belén, de la Puerta del Sol. Detrás es el decorado que tiene Ignacio González en su discurso. El presidente de la comunidad, que no ha dedicado precisamente en ese discurso ni un segundo a los trabajadores, al conflicto de Telemadrid, donde, por cierto, siguen de huelga y donde no se ha podido emitir este discurso. 31 de diciembre. Agotamos las últimas horas de este año horrible. Arriba, en la azotea del edificio de la Puerta del Sol, todo listo para las uvas.
Esto ya es como una tradición. Desde que empezaron con el tema de las pruebas, pues encantado de venir. Bueno, nos juntamos con amigos, con más gente que conocemos y bueno, lo pasamos bien.
Yo chuche, sí. O sea, ya vamos a probar con otra cosa, a ver si es eso, si es que las uvas no funcionan.
Tenemos pasas. Ahora no valen, ahora tiene que ser simulacro.
Todos los años venimos. A veces venimos al ensayo de la noche, del día 30 y otra vez.
Ha sido la última prueba para las campanadas de esta noche, que se ha hecho en realidad este mediodía. Todo perfecto, ¿eh? Así que, en principio, en el centro, más allá de las uvas que y el reloj, que está todo ok, se van a reforzar los controles en los locales y también en las fiestas. Va a ser una noche, naturalmente, complicada como todas las nocheviejas. Así que vamos con la información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Actualizamos. Esta es la noche más movida del año y va a estar pasada por agua, incluso por nieve en puntos altos de la sierra. Ojo también a la niebla, que también va a dificultar, lo ha hecho durante toda la mañana, los desplazamientos por carretera. Pronóstico para las próximas horas, Florencio y Rey, ¿qué tal?
Con el año nuevo llegan lluvias a la Comunidad de Madrid. Nubosidad abundante durante toda esta jornada, durante las últimas horas de 2012 en la Comunidad de Madrid, y lluvias antes de que finalice la jornada, que pueden caer en cualquier comarca y que serán en forma de nieve en las cumbres del sistema central. Recordemos que la temperatura máxima sigue baja, por debajo de los 6 grados a mediodía en el centro de la ciudad de Madrid.
En cuanto a las carreteras, van a estar muy complicadas, especialmente en el centro, y sobre todo porque hay de nuevo huelga en el metro. Vamos de fuera hacia dentro de la ciudad, carreteras radiales, vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En esta, de momento, está bastante tranquila la situación. Una incidencia, un accidente que se ha producido en la A2 en la carretera de Barcelona, puede provocar pequeñas dificultades en el kilómetro 15 en San Fernando de Henares. Está cortado el arcén y parcialmente el carril derecho en la entrada a la capital. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado, y también seguimos pidiendo muchísima precaución porque la niebla puede encontrarse en buena parte de la comunidad. Recuerden, lo mejor con visibilidad reducida es moderar la velocidad y sobre todo mantener la distancia de seguridad.
Gracias, Fernando. En el centro habrá cortes debido a la celebración de la San Silvestre Vallecana y habrá problemas a partir de las 5 de la tarde con la huelga de metro, la huelga cansina de metro, que arranca, como digo, a las 5 y que va a afectar prácticamente a toda la noche vieja hasta las 2 de la madrugada. Información de Álvaro López.
Dos. 2012 se apagará con dificultades para aquellos madrileños que quieran moverse hoy en transporte público. Dificultades principalmente que se centran en el suburbano. Desde las 5 de la tarde hasta final de servicio, es decir, hasta pasadas la 1 de la madrugada, esperan más de 8 horas de interrupciones que causarán seguramente un buen número de aglomeraciones. Eso sí, quien decida coger el metro tendrá que llevar consigo grandes dosis de paciencia si quiere montarse en uno de los trenes que conforman el 35% de los servicios mínimos establecidos. Los autobuses de la MT se convierten, pues, en una alternativa viable. Habrá modificaciones en la ruta de 55 líneas debido a la celebración de la San Silvestre Vallecana. También habrá desvíos con motivo de las campanadas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, desvíos que afectarán a las líneas que nazcan desde la Puerta del Sol.
Dos de la tarde y 11 minutos. Mensaje navideño de Ignacio González. Un discurso 2.0 colgado en internet mientras Telemadrid sigue en huelga indefinida. De fondo, el Belén de Sol, el Belén de la Puerta del Sol. En primer plano está el presidente en su estreno en esto de los discursos navideños. Y un primer aviso de cara a 2013. Las reformas van a continuar, no queda otra.
Esconder los problemas o posponer las soluciones ya no es una opción. Hoy es necesario explicar a los ciudadanos la realidad de la situación que vivimos, aunque esta sea dura. Y decirles que es necesario que sigamos haciendo reformas, porque solo así Madrid volverá a liderar la salida de esta crisis. Gracias a esas reformas, nuestra región está aguantando mejor los envites de la crisis económica. Nuestros esfuerzos por la austeridad, el equilibrio presupuestario, la libertad económica y nuestro compromiso con la no subida de impuestos han conseguido que Madrid sea la primera economía de España y la región española que más confianza genera en el exterior.
Y una petición a los sanitarios en pleno conflicto de la marea blanca para que entiendan todos los recortes que se están aplicando son necesarios para mantener, dicen, la sanidad universal y gratuita.
Nadie tendrá que pagar en un hospital madrileño para que se le atienda. Para hacer todo esto posible, es necesario introducir reformas que nos permitan racionalizar nuestros gastos para poder seguir prestando dichos servicios con menor coste. Sé que la excelencia de nuestros servicios públicos se debe en gran medida al magnífico trabajo que realizan los profesionales que los atienden. Y sé también que para lograr esa mayor racionalización y eficiencia, su participación es necesaria. Por eso, en estos momentos, quiero pedir la colaboración de los profesionales de nuestros servicios públicos para aprovechar al máximo los recursos que tenemos y lograr mantener los extraordinarios servicios de que hoy disfrutamos.
En definitiva, González les pide colaboración a los profesionales de los servicios públicos. Supongo que a los profesionales que se quedan, porque los que se van podrán colaborar, pero desde las listas del paro. Hoy cierra el Instituto Cardiológico en Ciudad Universitaria, una instalación fantasma a esta hora en la que han trabajado durante años gente como Paloma, que esta mañana ha estado en la antena de la cadena SER.
Esta semana pasada, el viernes, me entregaron el cese. He firmado el cese y ya, pues, nos vamos. Pues mal, sinceramente mal. Mal después de 7 años, aparte que sentimentalmente pues tengo mucho en ese centro. Ese centro ha sido, pues, como ha formado parte de mi vida. Son muchos años, muchos compañeros que dejas, que les quieres, porque ya es una amistad la que tienes, más que nada. Y con mucha pena, la verdad que sí que me voy con pena. Uh-huh. Y mucha pena también por la gente que se queda, que no sabe en qué condiciones va a poder estar.
Como estos trabajadores del Instituto Cardiológico, hay muchos sanitarios que no saben todavía cómo les va a afectar el plan de reestructuración emprendido por la Consejería de Sanidad. Un descontrol que afecta también a los farmacéuticos, a pocas horas de que se ponga en marcha con el nuevo año el llamado Eurosanitario. De momento, el sistema informático de las farmacias no está listo. Hay bastante desinformación entre los boticarios y ya veremos a partir de mañana si realmente no estamos ante otra improvisación que termina pagando el paciente. Javier Bañuelos.
Da igual en qué farmacia entremos, porque prácticamente en todas nos encontramos con un patrón común.
No, todavía no tenemos todas las respuestas, todavía estamos un poco en el aire. Empieza el programa, no tenemos todo instalado. De hecho, no tenemos, aunque tenemos un ADSL especial para que entremos con la seguridad social, no lo tenemos todo completo.
Es decir, según nos explica Concepción, en su farmacia a partir de mañana cobrarán 1 euro por cada receta, sin saber si los pacientes han sobrepasado o no el tope de los 72 euros mensuales. O dicho de otra forma,
nosotros de momento tenemos que cobrar el euro sí o sí, todavía no sabemos si la persona va a alcanzar el tope de aportación o no, lo único que sabemos es que nosotros tenemos que cobrar el euro, no tenemos ninguna manera de comprobarlo.
Y no pueden comprobarlo, según nos explica Raquel, porque en su farmacia aún no tienen instalado el sistema informático que les da esa opción. Lo mismo ocurre en la botica de José.
Todavía no. Nos van a dejar hasta febrero. Vamos a seguir con el método antiguo de la cartilla en papel que imprimen ahora, para saber el tope. Pero el tope de por euro por receta todavía no. El sistema informático todavía no.
Así estarán las farmacias hasta febrero, farmacéuticos que piensan que las cosas se podrían haber hecho de otra forma.
Sí, yo creo que se ha hecho muy acelerado, que tenían que haber esperado un poco más, ya tenerlo bien establecido. Porque fíjate, si lo recurren y queda ahora en contra, ¿qué hacemos? Allá cada persona tiene que reclamar que le devuelvan el euro de su receta. Y como siempre, sabe Dios cuándo se lo devuelven.
La Comunidad de Madrid admite el retraso y aclara que automáticamente, a partir de febrero, se reembolsará a todos los pacientes el dinero que hayan pagado de más durante este mes de enero.
Bueno, Luis es farmacéutico. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Luis, en teoría, a partir de mañana tendréis que cobrar el euro por receta. ¿Vosotros en vuestra farmacia de Carabanchel lo tenéis ya todo preparado o no?
La instalación de la línea VPN, que es la que conectaría las farmacias con la consejería y con el colegio y los centros de salud, sí. La línea está preparada para poder solucionar el problema de del copago, del euro por receta y, en principio, en un futurible, la receta electrónica.
Entonces, como hemos escuchado en los testimonios de la información de Javier Bañuelos, digamos que el sistema está listo, pero ahora mismo, a partir de mañana al menos, va a ser complicado saber, por ejemplo, si un paciente ha sobrepasado o no ese tope de los 72 euros.
Completamente imposible. Uh-huh. No se puede hacer. Por lo que nos han comentado, va a ser una información que se va a trasladar a partir del 1 de febrero al sistema informático, de manera que a partir de ese día sí que podemos ver ese tope. Realmente resulta un poco difícil de pensar que una persona en un mes lo vaya a superar. Serían 72 recetas para un solo usuario, ¿no?
Uh-huh. Esto se podía haber hecho de otra forma, es decir, desde fuera, ¿eh? ¿No sería más fácil primero implantar el sistema, comprobar que funcione y después empezar a cobrar?
Sí, de hecho, el colegio había solicitado un aplazamiento de la implantación hasta el día 1 de febrero para que ya todas las instalaciones estuvieran listas en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, no se ha conseguido ese aplazamiento y entonces en ello estamos. Pasó algo parecido el día 1 de septiembre cuando empezó lo del copago, realmente el 1 de julio y el 1 de septiembre empezaron con las cartillas para saber los topes de aportación y lo seguimos haciendo manualmente con la inversión de tiempo que se supone para cada farmacia.
Claro, desde luego.
Y pérdida de tiempo en la dispensación al paciente, que es lo que realmente interesa.
Desde la comunidad de Luis, ¿os han dado algún tipo de explicación oficial de por qué se retrasa hasta febrero la implantación de este sistema informático?
No, en realidad no. Ha habido que instalar 3.000, que son casi 3.000 farmacias las que hay en la Comunidad de Madrid, la instalación de un router nuevo con el cableado y todo ese tipo de asuntos técnicos que evidentemente se me escapan y que entiendo que lleva su dificultad y su tiempo, claro.
Bueno, pues Luis Panadero, gracias. Un saludo y buenas tardes.
Hasta luego.
Con el discurso de Ignacio González todavía, otro mensaje, más bien un dardo dirigido directamente a las aspiraciones soberanistas de Cataluña.
Hoy en España se están planteando algunos debates preocupantes que ponen en cuestión nuestro modelo constitucional y la igualdad de todos los españoles. Quiero, en este año que comienza, manifestar una vez más el firme compromiso de Madrid con los valores que inspiraron nuestra Constitución y con la unidad de España. Si alguien pretende dialogar y buscar mejoras para todos los españoles, nos encontrará dispuestos a hacerlo. Pero si lo que se pretende es romper unilateralmente el marco común que todos nos hemos dado, que nadie dude que Madrid se opondrá y exigirá el cumplimiento estricto de la ley, porque el futuro de todos no puede decidirse por unos pocos, y menos aún desde la amenaza y el chantaje.
Madrid, que también ha roto en parte ese marco común aplicando este euro sanitario que al Estado, al Gobierno central, no le gusta absolutamente nada y que lo va a llevar, de hecho, al Tribunal Constitucional. Algo tenían en común entonces Madrid y Cataluña. 2:19, seguimos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Jorge García Palomo en nombre de todo el equipo de Ser Madrid Norte. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo?
Que se acabe el paro y que estemos todos tranquilos. Nada más, no pido otra cosa.
Trabajo y salud. Y que tengamos trabajo, que es lo principal, y pasarlo bien.
Pues el propósito para el 2013 es tener trabajo y con el trabajo y pagar las hipotecas es lo que tenemos que hacer. Felicidad y tienes de todo.
Feliz año a todos.
Eso es lo que hace falta, que seamos feliz año para todo el mundo.
Lunes 31 de diciembre, último, hora 14 de este 2012, trabajo y salud, principales deseos también de algunas personalidades en el norte de la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Javier Beitia, presidente de AICA.
Que tengamos todos un buen año y dentro del mundo empresarial sea un año de consolidación, de progreso y de colaboración para mantener los puestos de trabajo y las empresas en marcha, para empresarios, para directivos, para trabajadores.
Alfredo Ares es profesor del Instituto de Soto del Real Sierra de Guadarrama.
En primer lugar, le pediría que todos empezáramos a ver tantas cosas positivas que nos rodean y que a veces nos impide ver lo negativo, y en concreto que en nuestro caso, en la educación, vivimos rodeados los profesores de unos compañeros fabulosos, tenemos unos alumnos estupendos en la educación pública y unas familias que nos apoyan muchísimo. Y ya a nivel personal, pues saber disfrutar de lo poco que tenemos cada día, que en realidad es mucho.
Emoción, reivindicaciones, tolerancia. Javier Arcenillas es fotógrafo.
Sobre todo, poder salir de esta crisis tan agónica para todos, que es algo que creo que nos merecemos. Nos merecemos salir. Y luego también pediría, sobre todo, un poquito más de tolerancia para todas las personas. Seamos mucho más tolerantes.
Y en este último día del año, seguro que mucha gente está pendiente de los desplazamientos por las carreteras. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, muy buenas, ¿cómo están las cosas?
Buenas tardes, muy tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, pero eso sí, deben tener en cuenta que la niebla sigue dificultando la conducción en algunos puntos. Es bastante densa en la A6, prácticamente desde Collado Villalba hasta llegar a Las Matas. También bancos de niebla bastante densa en la M607, en el entorno de Colmenar Viejo y hasta la zona de Valdelatas. Así que les pedimos en esas zonas, con visibilidad reducida, moderen su velocidad y sobre todo mantengan la distancia de seguridad.
Muchísimas gracias. La actualidad que no da tregua ni siquiera a 31 de diciembre de 2012, lo estamos contando en la SER. El ayuntamiento de Patones paralizado por un presunto robo de documentos. La localidad está viviendo un fin de año aciago tras el presunto robo de documentación en el consistorio. Las consecuencias no se han hecho esperar y la interventora ha comunicado al alcalde Eladio Hernández del Partido Popular que no se pueden aprobar los presupuestos de 2013 ni informar sobre la expropiación del cementerio municipal a la Comunidad de Madrid. Asimismo, tal y como informa el diario El País, no se ha podido contestar a otros organismos públicos como son la Cámara de Cuentas o la Delegación de Hacienda. Los hechos sucedieron el 17 de diciembre en este municipio de 500 habitantes, situado al noreste de la región y junto al embalse de El Atazar. La única trabajadora del Ayuntamiento de Patones con rango de funcionaria es la secretaria general, María Victoria Pérez, que ejerce de interventora y fue precisamente la denunciante del presunto robo de documentos. Lo hizo el pasado día 18 en el cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna, un día después de volver a su despacho y observar que un cajón estaba descerrajado y en los armarios no había la documentación que tenía guardada, también concerniente a otros consistorios. Estos papeles, que no se sabe si se han archivado o han quedado destruidos, consisten en expedientes sobre contabilidad, plenos, juntas de gobierno, préstamos o licencias de obra. La investigación de este presunto robo en Patones, cuya autoría se desconoce, sigue su curso. Estaremos muy pendientes y los detalles en nuestra web en sermadridnorte.com. 2:23.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Cariño, no podemos seguir juntos.
¿Pero por qué?
Necesito más espacio.
¿Y quién es él?
La verdad es que son dos. Orlando y Captiva.
Chevrolet Orlando, un 7 plazas con diseño único desde 16.430 euros. Y Captiva, un todoterreno con 7 plazas desde 26.265 euros. Más espacio para tus sueños, créetelo. Aprovecha el plan PIBE. Chevrolet.
Ven a vernos a Autotodo, carretera Fuencarral Alcobendas, kilómetro 1, junto a Telecinco.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Crineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Madrid Norte.
Y en este tiempo de hora 14 nos hacemos eco del calendario, el calendario 2013, que marca 12 días inhábiles en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a efectos del cómputo de plazo de trámites administrativos y ha establecido 12 días inhábiles comunes en toda la región. Un calendario que incluye también las jornadas inhábiles específicas de cada municipio. Los días para toda la Comunidad de Madrid, los días marcados son el 1 de enero, el 7 de enero, el 8 de marzo, el 28 y 29 de marzo, jueves y viernes santo, respectivamente el 1 de mayo, el 2 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre y el 25 de diciembre por la Natividad del Señor. Navidades que estamos viviendo en algunas localidades en busca de reducir la factura del alumbrado, de ahorrar incluso hasta el 90%, como es el caso de San Sebastián de los Reyes. Es una crónica Económica de Gema Moreno.
Durante estas fechas, las calles de San Sebastián de los Reyes se han adornado con 209 motivos navideños. Se han iluminado 20 pinos y abetos, además de diversas felicitaciones luminosas. Todos ellos han sido confeccionados con diodos emisores de luz LED, sustitutos de las viejas lámparas y bombillas incandescencia que alcanzan iguales rendimientos con más eficiencia y economía. La Concejalía de Urbanismo y Obras estima que al final de estas fiestas su consumo eléctrico no sobrepasará los 8.000 vatios con un coste de 1.152 euros. Así, cuando el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes apague este año el alumbrado navideño, su consumo eléctrico habrá disminuido en un 90% con respecto al pasado año como consecuencia de la utilización exclusiva de dichas lámparas de diodos.
Y la tarifa del agua subirá en la región 75 céntimos al mes. El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobaba la orden de tarifas de agua de 2013, que se actualiza en casi un euro para un cliente de tipo doméstico que consuma unos 25 metros cúbicos de agua cada trimestre. El incremento es del 4,2% respecto al año anterior por el IPC y por las actuaciones del reglamento del dominio público hidráulico para el alcantarillado. 75 céntimos. Al mes más, se dice pronto, la tarifa del agua en la región. Por cierto, que la vivienda ha caído en el tercer trimestre más que nunca desde 2007, un 15% respecto al mismo periodo del año pasado, según el índice de precios de la vivienda. El gobierno regional también destinará 87 millones de euros a los ayuntamientos que presten servicios sociales en este año inminente, en este 2013. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del gobierno, Salvador Victoria. Ha destacado el incremento del presupuesto total destinado a la atención de la dependencia en más de 12 millones de euros con respecto a 2012. Y por otro lado, seguro que muchos lo están esperando, el año cultural se abre, entre otros lugares, en Alcobendas con el gran concierto dedicado en esta ocasión a la familia Strauss. No hay mejor tradición para comenzar 2013 que el concierto de Año Nuevo organizado por la Fundación Ciudad de Alcobendas. Se celebra este martes en el Teatro Auditorio de la localidad a partir de las 8. Soledad López es gerente de la Fundación Ciudad de Alcobendas.
Para nosotros es el concierto estrella del año, con el cual pretendemos ofrecer música de mucha calidad y además a precios muy asequibles, porque aparte de los descuentos habituales, también los abonados del TACA van a tener un 25% de descuento. O sea, todo nuestro interés es que este gran concierto y esta música de tanta calidad sea asequible al mayor número de vecinos de Alcobendas y, bueno, y también de fuera de Alcobendas.
Y en el caso de Tres Cantos, se recibe el 2013 con un concierto extraordinario de Año Nuevo. La Orquesta Ciudad de Tres Cantos será la encargada de dar la bienvenida al 2013 este 1 de enero a las 7 en el Teatro de la Casa de la Cultura. Y en Alcobendas se ha celebrado la San Silvestre, ha reunido a miles de personas en la última jornada del año con el lema Vía Libre. Aquí sí que encontrarás espacio para correr 10 kilómetros solidarios, divertidos, entretenidos y con un padrino muy especial, Matías Prat.
Sobre todo y fundamentalmente ilusión, ¿no? En un ambiente extraordinario, pero vamos, queda abierto a cualquier clase de acompañante, incluso la suegra puede ir con el participante, porque yo creo que es algo de índole familiar, ¿no? Y vamos a ir atrayendo a más gente.
Y de índole familiar es en la pista de hielo de la localidad de Alcobendas, también entre otras localidades que ubican pistas de hielo durante estas fechas navideñas en toda la región. Se oyen cosas como Me siento muy feliz al patinar, y es un reportaje que se puede seguir en nuestra página web en sermadridnorte.com.
Pues bien, pero he patinado en más pistas de hielo y está experiencia nueva porque es con más niños.
¿Vas a repetir? ¿Vas a venir todos estos días?
Claro que sí. Esta es la segunda vez que vengo aquí. El año pasado vine también aquí, pero este año la pista es más grande.
Y varios apuntes antes de marcharnos. La agenda de enero en Bibliotecas de Colmenar Viejo ofrece actividades para todos los públicos. Se puede consultar en la web municipal. En Algete, el Ayuntamiento y los institutos están llamados a la colaboración dentro del programa Laboreso, que busca mejorar la calidad de los estudiantes de Algete con prácticas en el día a día de una empresa. Y en la Puerta del Sol, el reloj ya está listo para la Nochevieja. Como todos los años, el entorno del kilómetro cero de Madrid se convierte en el epicentro de las emociones de millones de personas. Esta medianoche del 31 de diciembre, el reloj de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, protagoniza el cambio de año con sus sonidos inconfundibles. Desde Ser Madrid Norte, nuestros mejores deseos. Un placer, infinitas gracias.